con palabra propia.
Un diálogo hecho con palabra propia.
Comienza el espacio de información y análisis de Radio Ciudad del Mar. Esto es Con Palabra Propia en su emisión del 27 de mayo de 2023, en la que comentamos acerca de los temas socioeconómicos abordados en el reciente pleno del Comité Central del Partido y la Asamblea Nacional del Poder Popular. Hoy debatimos también sobre el bloqueo cultural contra Cuba a propósito de las campañas a las que ha estado sometido el dúo Bonafé en su gira por España. Ya estamos listos para el debate. Acompáñenos en los próximos 58 minutos de esta radio.
Una opinión razonable siempre es bien recibida, pero una opinión autorizada es siempre bien escuchada. Con una opinión autorizada estamos dialogando con palabra propia.
Les habla Jorge Domínguez Morado y ya les presento a los periodistas que me acompañan. Magali Chaviano, del Semanario 5 de Septiembre, Boris García Cuartero, del Telecentro Perla Visión, y Reinier Segas Barrera, del equipo de reporteros de Radio Ciudad del Mar. El saludo para los panelistas de Con Palabra Propia y también para nuestro realizador de sonidos, Jorge Luis Piñeiro.
Saludos a la audiencia del programa Con Palabra Propia y a mis colegas que me acompañan hoy.
Un saludo para todos, para todas las personas que nos escuchan, también para mis colegas, por supuesto.
El saludo es para todas las personas que están en la sintonía y, por supuesto, el colectivo de Con Palabra Propia.
Los panelistas de Con Palabra Propia comentan hechos que han sido noticias esta semana.
Esta semana aconteció el sexto pleno del Comité Central del Partido y también la sesión extraordinaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular. Dos eventos donde el tema de la economía estuvo en la prioridad de la agenda, que atrajo numerosas intervenciones donde abordaron los efectos en la población de la actual situación económica y la urgencia de la estabilización macroeconómica del país. Escuchemos el reporte de la periodista Talía González sobre lo acontecido en el pleno del Comité Central del Partido.
El sexto pleno del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, encabezado por su primer secretario, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, chequeó el cumplimiento de los acuerdos emanados del pleno anterior, de manera particular la batalla ideológica en el espacio físico y digital, mostrar la verdad de Cuba ante las campañas de ataques y descrédito a la revolución. Igualmente, el imperativo de brindar mayor atención desde la organización partidista a los jóvenes desde los centros estudiantiles y laborales.
Y en el tema de la labor ideológica, yo creo que podemos hacer muchísimo más si los vinculamos mucho más a las actividades productivas de servicio y de toda la índole que sucede en cada uno de los territorios. Y sobre todo, cómo atendemos a los jóvenes cuando se incorporan a la vida laboral. Y yo creo que lo otro que tenemos dentro de las prioridades nuestras para este periodo que nos queda del año 2023, es cómo escucharlos más. Y es cómo formar parte también de sus preocupaciones, pero no solo formar parte de sus preocupaciones, sino aportarle solución a las necesidades que ellos tienen. Y eso se gana en el municipio, eso se gana en la provincia, y se gana también en el vínculo permanente del partido con la Unión de Jóvenes Comunistas.
Y aunque ya casi tenemos en nuestras manos una política dirigida a la atención de los jóvenes y los niños en Cuba, es una responsabilidad de todas y todos la atención y la formación a todos los jóvenes. Y yo quiero aprovechar que se está evaluando también el acompañamiento del partido, yo creo también un poquito más allá, hablar también de la exigencia, esa exigencia del partido que tiene que estremecernos a todos. Yo quiero referirme a algo que está dentro de la estrategia contemplada en la atención a los asuntos ideológicos, pero que si hablamos de futuro y hablamos de las sociedades de mañana, tenemos que seguir revisando y entre todos poder revertir la situación que hoy tiene. Y es precisamente la educación y la formación de nuestras niñas y nuestros niños.
El Buró Político rindió cuentas al sexto pleno del Comité Central sobre el trabajo realizado en el último periodo en medio del complejo escenario de recrudecimiento de medidas del bloqueo y la persecución financiera.
A este contexto se unen los problemas presentes en nuestra economía a partir de los desequilibrios macroeconómicos existentes, los que incrementan la inflación, la depreciación de la moneda nacional y el deterioro del poder adquisitivo de los ingresos provenientes del trabajo y las pensiones. La economía nacional ha estado afectada por un elevado déficit fiscal, limitados ingresos en divisas y una parcial dolarización. En el sistema electroenergético nacional fue implementada la estrategia aprobada que permita llegar en mejores condiciones al verano, aunque no excepto de afectaciones en los últimos dos meses. A lo anterior se suma la crisis con los combustibles, marcado por un desabastecimiento de gasolina y diésel que afecta a los sectores de la vida nacional. La empresa estatal socialista está aún lejos de lograr el despliegue pleno de sus potencialidades. Muchas de las medidas adoptadas para dinamizar su funcionamiento tienen limitada implementación o encuentran nuevas trabas que es preciso remover con premura y voluntad férrea.
Los integrantes del Comité Central se refirieron a la necesidad de poner en primer orden la ejemplaridad de la militancia, la exigencia y el combate a las ilegalidades, la corrupción y los delitos que impactan de forma negativa en la población, entre ellos los altos precios de productos de primera necesidad.
Y ninguna de las medidas que ha dictado nuestro gobierno, nuestro partido, cuando uno va a analizarla, bueno, de lo que decidimos, de lo que se acordó, de lo que todos apoyamos, a lo que sucede, hay una diferencia extraordinaria. Se vende de todo en cualquier lugar. Ya no son ni garajes, ni son los sábados, ni son los domingos. Es todos los días. Y no es solo producto que la gente tiene, que no lo va a usar y lo vende, o alguien que trajo. Hay productos nacionales que no los hay en el mercado y se están vendiendo ahí. Las quejas de la población, se decía ahí, sobre el tema de los precios. Realmente, el criterio que hay en el pueblo, que todos lo sabemos, pero yo lo quiero decir aquí porque creo que aquí tenemos que hablar lo que sentimos y lo que pensamos. Tengo la convicción de que podemos, que el partido tiene fuerza, que el Estado, que el gobierno tiene fuerza.
El sexto pleno aprobó el proyecto del Código de Ética de los Cuadros de la Revolución y lanzó la convocatoria a la segunda conferencia nacional del partido a celebrarse en octubre del actual año.
El acontecer, y de él lo que tú sabes o lo que quieres conocer, en un tiempo radio que está llegando a ti, con palabra propia.
Reporte de Talía González sobre lo acontecido en el pleno del Comité Central del Partido. Como decía en la presentación, también sesionó de manera extraordinaria la Asamblea Nacional del Poder Popular, por cierto, donde se aprobó la Ley de Comunicación Social, tema que estaremos abordando en próximos espacios. Magali y Bori Reinier, tema que se abordó en ambos escenarios, el tema económico, por supuesto, aunque también el pleno del Comité Central. Ustedes escucharon opiniones sobre la atención a los jóvenes. Interesante la intervención de la Contralora General de la República sobre el tema corrupción, altos precios, lo que está afectando a la población.
Bueno, indudablemente el asunto que más nos está golpeando en estos momentos y que se deriva, o sea, que tiene una repercusión en nuestras vidas en todos los sentidos, es la economía.
Sí.
Porque tenemos otras dificultades, pero creo que este asunto de el acabar de lograr la efectividad de la empresa estatal social, o la eficiencia de la empresa estatal socialista, el trabajo que están realizando en estos momentos protagónico de las MIPYMES, pero que tiene que haber un equilibrio entre las MIPYMES, la empresa estatal socialista, el mercado, los precios, todas esas cosas. Estamos en un periodo de transición, también es lógico, estamos aprendiendo, pero hace falta aprender rápido porque nos estamos desangrando y matando los unos a los otros. Y por las empresas con pérdida, y todo eso ha generado, bueno, una inestabilidad en la economía que repercute, que también es economía, en los bolsillos de quienes trabajamos y nos ganamos el sustento diario de una manera honrada. O sea, echo a un lado a todas estas personas que se han dedicado a hacer negocios con la necesidad del resto de sus semejantes. Hablo del que trabaja, del que aporta, del que percibe un salario, que tiene que hacer malabares para llegar a fin de mes con ese salario si quiere seguir viviendo de manera honesta. Y eso indudablemente es lo que más nos golpea. Tú decías, Jorge, el planteamiento de la Contralora. Yo le sumo también el planteamiento que hizo la ministra de de Comercio Interior, relacionado precisamente con esa relación que debe existir entre la empresa estatal socialista y las MIPYMES, o sea, todos estos emprendimientos particulares, y ella ponía un ejemplo en la necesidad de un equilibrio e incluso, digamos, la concertación de precios, de proyección social de la harina para hacer el pan. Yo no compro pan en este pan que se vende, el pan suave que se vende en los barrios, no lo compro por una razón muy sencilla, y es que usted dobla ese pan en cuatro, que lo puede hacer perfectamente, y se lo come de una sola sentada. Y el pan creo que ya está en 100 pesos, me dijeron. Yo el último que supe fue supe de 75, de 75 un salto a 90, y ya creo que está en 100 pesos. Eso es una estafa a mano armada. Eso es inconcebible. Que el pan nuestro de cada día, algo que nosotros tenemos por costumbre ancestral los cubanos de comer pan, y esté en ese precio. Y ella planteaba, por ejemplo, ella ponía el ejemplo de entre particular y estatal, pues bueno, concertar, buscar una manera de abaratar los costos de la producción de pan, y que este no tuviera ese precio tan alto. Y la contralora, que yo digo que a ella le tocaba, por supuesto, hacer esta intervención que hizo, se refirió a todas las barbaridades que están ocurriendo en nuestra sociedad, que llevan, por supuesto, a este incremento de casi todos los días, vamos a decir semanal, para no ser exagerados, de los precios en que se venden los productos. Hubo otras intervenciones que estuvieron dirigidas en el pleno, por supuesto, al trabajo partidista, la incidencia del trabajo político en la sociedad, y como tú decías, el trabajo con los jóvenes por parte de la primera secretaria de esa organización en el Comité Nacional. Lo que me sigue llamando la atención, y lo he dicho en otras oportunidades, es el convencimiento de la dirección del país de la situación que tiene el país, por las cuestiones que sean. Si bien es el bloqueo, es la propia ineficiencia nuestra, el incumplimiento de lo que se orienta, como bien lo dijo la contralora, se establecen leyes, resoluciones que nadie cumple. La empresa estatal socialista tiene, creo que son 43 medidas, una cifra de medidas que en su mayoría tampoco cumplen. De hecho, Cienfuegos tiene 12 empresas con pérdidas en el último cierre económico que tenía, que se hizo en el territorio. Ya las empresas particulares están por encima de las empresas estatales en el territorio, que no es un problema. O sea, lo dejo claro, pero hace falta ese equilibrio en busca de sanear la economía. Y, señores, no sucede nada. O sea, estos planteamientos no es la primera vez que lo escuchamos, pero no sucede nada. En los territorios la vida sigue igual, sigue esta bandada de emprendedores particulares que se han hecho de un negocio las colas en sitios de venta de cosas que bueno, a la población le hace falta, como la pescadería, por ejemplo, los cienfuegueros acostumbrados por nuestro apego natural al mar, a consumir productos del mar, ya no lo podemos hacer, porque aquello está controlado por un grupo de personas que después revende, la dulcería, Pino Salto, todos estos lugares, y eso sigue sucediendo, muy a pesar de lo que ha dicho la contralora, y que se ha dicho en muchísimas oportunidades, incluso por parte de las autoridades en el territorio. Las empresas siguen generando pérdidas, esas empresas que generan pérdida, por ejemplo, menos el Central 14 de Julio, el resto de las empresas azucareras tienen pérdidas. Yo le preguntaba hace unos días a un economista, al presidente de la Asociación de Economistas en la provincia, y le decía, ¿cómo es posible que hayamos cumplido el plan de azúcar y entonces haya pérdidas? Pero es que no generaron utilidades, falla el plan, bueno, falla todo. Y eso genera que no hay utilidades y que ocurran pérdidas. Yo estoy casi convencido, a partir de lo que hemos escuchado en nuestro quehacer periodístico y en lo que uno lee, aprende con la vida, que si no existiera esta situación que tenemos en estos momentos, en que yo compro aquí, revendo allá, vuelvo a revender, no fueran dos empresas las que tuvieran pérdidas en el territorio, hubiera muchas más empresas con pérdidas, porque esas utilidades están hechas a costa de la ineficiencia en muchos casos. Tan es así que, creo haberlo dicho en otro momento, de este último cierre que yo conocí, las utilidades en la provincia estaban al 530% de sobrecumplimiento. Eso es una barbaridad en términos económicos. Entonces, sí, muy bien que se conozcan los problemas, que los problemas se denuncien, sobre todo en dos órganos con tanta importancia en nuestro país, porque son los que deciden la política económica, la política social del país. Pero si no hacemos, vamos a seguir repitiendo una y otra vez los problemas que tenemos, y los problemas, incluso como bola de nieve, lo que se van es acrecentando. Hay una necesidad imperiosa de salir de este inmovilismo que hay en economía. Se plantea para las empresas estatales la posibilidad de utilizar, como surgieron las MIPYMES, a partir de los desechos de un proceso industrial. Pues hay que hacer una MIPYME entonces en esos lugares. Hay que comercializar, hay que tener que incentivar la creatividad de la que hablaba, de la que tanto habla el presidente. Y lo otro, de lo cual creo que estamos convencidos todos, es que si las personas que están en estos momentos tomando decisiones en las empresas, en cualquier parte de la cadena de mando, no resuelven el problema, no cambian su manera de hacer, pues sencillamente hay que cambiarlos, porque evidentemente no están dando resultados, no están cumpliendo con lo que se debe, y entonces vamos a seguir escuchando los mismos criterios una y otra vez, y eso hace perder credibilidad.
Sí, y sin solución. Hablábamos, Boris, y lo hemos hecho varias veces aquí en el programa. Claro y preciso, se habla en la Asamblea Nacional, también en el Comité Central, por supuesto, a todos los niveles. Pero, ¿qué sucede luego de ahí? De ahí hacia abajo, ese eslabón se parte y se sigue partiendo. Entonces, no habrá, creo, solución mientras siga esa descoordinación desde arriba hacia abajo. Quiero rápidamente ofrecerle a los oyentes y ustedes también escuchar y puedan debatir un tema hoy muy candente, el arroz. Una colega nuestra, periodista, necesitó comprar arroz y se dirigió a un lugar que estaban vendiendo arroz. Allí esas personas, ella le pregunta que si tenían arroz, le dice sí, si quiere comprar dos sacos, y ella le decía, bueno, ojalá pudiese comprar dos sacos, ¿a cómo tiene la libra? Le respondió el señor a 170 pesos. Ella sacaba cuenta, quería 20 por 170, 3.400. Dice, más de la mitad de mi salario. Pero necesito comer, tiene un hijo. Perfecto. Señor, guárdeme 20 libras. Se enredó en el trabajo, no pudo ir a buscar ese arroz. El que lo vendía le dijo, no se demore, que esto es pan caliente. Literalmente así le dijo. Ya le decía, se enredó y llama por la tarde para excusarse. ¿Por qué no había ido? Y le dijo, ¿es la señora de las 20 libras? Dice, sí, yo recuerdo, pero ya la tengo a 180. Ya la tengo a 180, se la voy a guardar, pero no se demore. Y ella se pregunta, fue al otro día exactamente, por un día ya me le subieron el precio, 180 pesos la libra. Bueno, sí, esto es así, le dijo el dueño de las rostas antemente a nuestra colega. Dijo, bueno, mañana voy a buscar entonces el arroz. Habla al otro día con una amiga de ella por la tarde para que lo vaya a buscar. Tuvo problemas la señora y no pudo recogerle el arroz tampoco. Cuando la llama esa amiga para decirle el por qué no había ido, en el momento indicado, que fue después, le dice: ahora me dice el hombre que está a 190 pesos y que por ser a ella se la deja a 190 pesos porque ya la tiene a 200 pesos la libra. No transcurrieron ni 48 horas de este hecho y le había subido de 170 pesos a 200 pesos la libra de arroz. Al final, nuestra colega solo pudo comprar 10 libras de las 20 que quería. Reitero, en 48 horas subió 30 pesos el arroz.
Una anécdota, antes de que darle la palabra a nuestra
sí, que quiero colega, escuchar a Magali, sí, sobre Magali, este tema.
Que es la dama, le hemos dejado de
sobre última. Este tema, que por qué tan rápido suben los precios.
Bueno, otra anécdota fresquecita. Esto ocurrió anteayer en el mercado de la calle de Argüelles e Industria. Una compañera nuestra, ahí en el telecentro de la visión, me contaba que ella quería comer habichuelas. Llegó allí en el momento en que estaban descargando y organizando las habichuelas en un lugar. Ella preguntó a cómo van a vender la habichuela. Bueno, la vamos a vender a 40 pesos una vez que terminemos de organizar la habichuela, que se dio pam, pam, pam. Bueno, terminaron de descargar, de contar, que se dio, y pasaron esa habichuela de ese lugar hacia otra tarima. O sea que esta compañera mía tuvo que moverse de donde estaba hacia la otra tarima. Cuando ella fue a comprar su masito de habichuela, masito, señores, porque yo también lo he comprado, el masito de habichuelas, el vendedor le dijo 50 pesos. Esta amiga mía, compañera y amiga mía, tiene sus características y vio pasar 10 pesos de un lado a otro dentro del propio mercado y ahí mismo, en buen cubano, la formó. La formó, tan es así que incluso le dijo al vendedor: si usted insiste en venderme las habichuelas en 50 pesos, yo trabajo en Perlavisión y ahora mismo voy a mandar a buscar una cámara de televisión y aquí vamos a hacer un trabajo de cómo ustedes encarecen el producto de un lado para el otro. Bueno, finalmente, ella se llevó sus habichuelas a 40 pesos. Pero dudo que las personas que hayan llegado detrás se las hayan podido comprar en 40 pesos. O sea que de moverlas en apenas metro, ya hay 10 pesos de diferencia en un producto.
Con respecto al arroz, no fueron horas, sino fueron en metros. Días. O sea, en metros.
Le estoy poniendo este ejemplo para sí, confirmar sí, claro. cómo se está moviendo el mercado en estos momentos. Es increíble.
Pusimos dos ejemplos, pero deben haber más de 1,000.
Sí, sí, no.
Dos mil ejemplos.
Por supuesto. Magali, por favor, que no te hemos dejado.
Pasa hablar, esto mismo en Pastorita, Magali.
¿Para qué vamos a hablar del asunto? Si esto pasa en todo el país. Resultaron dos citas importantes, interesantes. Sí. El pleno del partido, el sexto pleno del partido, la sesión extraordinaria de la Asamblea Nacional, en una misma semana. Vimos que se trataron temas medulares. La economía en primer lugar, la economía doméstica, el tema de los ancianos.
Muy interesante esa. Sí.
Yo no quiero escuchar la palabra vulnerable, porque yo quisiera que alguien me dijera quién en este país no es vulnerable. Todos somos vulnerables. Yo no quiero más escuchar más la palabra vulnerable. Y también, si hay que tener en cuenta atender a los ancianos, los que se han quedado solos a la deriva, porque los familiares en edad y en condiciones de atenderlo no están, hay que atenderlo. También hay que atender a los niños, porque esos niños son el futuro, esos niños van a crecer. Óigame, en Pueblo Orifo no están dando leche, en Pueblo Orifo lo que están dando es agua, y la estoy comparando con la leche de Pastorita, que no es una gran leche con una nata, pero la calidad, porque tuve el placer,
María,
de compararla, porque a mi mamá le regalaron una leche traída de Pueblo Orifo, de la que le dan a los niños en la bodega, con la leche de Pastorita, de mi vecina que tiene niños y le dan leche. Óigame, la calidad, el salto de calidad ahí es abismal. Fíjate que ya no es el arroz extra que tú compras, ni es la habichuela que tú complementas en la dieta diaria. Es el alimento que está destinado para los niños, que son prioridad y deben ser prioridad. Entonces, estas citas son importantes, interesantes, que es que conozcan. Tú te das cuenta que la máxima dirección del país conoce el problema a un nivel macro y micro, pero lo que hace falta es que se pase a la acción. Claro. Ya está bueno de estar debatiendo y debatiendo y debatiendo y que conocen el problema y que vamos a hacer, y que la creatividad es muy importante, los conceptos que se son importantes y están muy bien esbozados, los conceptos que se esgrimen en estas citas, pero hace falta pasar a la acción.
Que está en juego, Magali, la credibilidad de las autoridades cuando la población no ve resultados. Duele escuchar esto de que ninguna medida ha logrado efectividad. No podemos seguir permitiendo que ninguna medida no logre efectividad. Ninguna ley, o sea, las leyes que sean efectivas. Y estas medidas, sobre todo las que tienen que ver con los precios, con servicios a la población, hay que cumplirlas. Porque, reitero, la palabra credibilidad está en juego.
Está en juego. Y para una sociedad eso es nefasto. Yo creo que hay una dicotomía ahí en lo que se dice en estas citas, y lo que se hace en los municipios, en lo que se hace en los barrios, en las zonas de comercio, lo que se hace en los lugares donde influye directamente en la población. Ahí hay que buscar efectividad y no podemos permitirnos la anarquía de que todo el mundo haga lo que le da la gana y que la gente dice, no, aquí a nadie le importa nada, no, aquí todo el mundo le resbala. No, yo estoy comiendo quimbombo, por cierto, no hay quimbombo ahora. No. Eso no puede resbalarnos porque la anarquía es peligrosa, la anarquía conduce a una crisis aún más profunda de la que tenemos. Esta es profunda, pero la anarquía donde todo el mundo hace lo que le da la gana, donde usted va a la bodega y te esquilman lo que te está destinado a tu canasta básica, te lo esquilman, te lo pesan mal, vas a un lugar a comprar algo y además de que está caro y que está por encima de las posibilidades de todo el mundo, también te roban en el peso. Eso está pasando en todas partes, en todas partes. Entonces, estas citas son importantes. Las estuve mirando todos los debates en la televisión, estuve viendo la repercusión noticiosa que tuvo, periodística, y de verdad que se trataron un tema y que todo el mundo está empapado en lo que está sucediendo con los pies en la tierra, pero hace falta pasar del tema decir al hacer.
Del dicho a la acción.
Del dicho al hecho.
A mí me parece, Magali, que muchas veces en la misma Asamblea Nacional del Poder Popular, muchas opiniones teóricas. Yo digo, caramba, no es este el escenario para estar hablando de teoría sobre cómo hacer economía. Este es el escenario para hablar de medidas, de hechos, de acciones. Bueno, para los escenarios teóricos son otros, donde se reúnen los economistas con el ministro de Economía, los escenarios de la ANEC, los escenarios donde se analizan temas. Pero usted no puede venir a una Asamblea Nacional del Poder Popular a estar hablando de teoría, de cómo hacer economía. La Asamblea Nacional del Poder Popular, el Parlamento, es para aprobar leyes, para debatir asuntos urgentes, sobre todo asuntos, como dice Magali, asuntos que hace falta acción, que se hagan.
Que se traduzcan en el plato del cubano, porque es una agonía hoy elaborar un menú en la casa, donde a veces hay niños, hay personas enfermas. Yo sinceramente, a las administradoras de hogar, yo no soy ama de casa, yo trabajo, pero soy administradora de hogar, las mujeres. Aquí el patriarcado va a existir, yo creo que en el sentido en que la mujer, se le deja a la mujer la responsabilidad de administrar la casa y la cocina. Es harto difícil. Otra cosa, vi esta vez intervenciones de más calidad que en otras asambleas, un poquito más calidad, pero hace falta que las personas que van a la asamblea no hagan planteamientos nacionales, que vayan con planteamientos concretos del lugar por donde fueron elegidos delegados y diputados a la Asamblea Nacional. Por algo se hizo por distrito, se hizo por municipio, se hizo por zona, por algo, para que lleven el sentir de esa población a la que representan, sin perderla, por supuesto, sin perder la vista de que somos un país y que pensamos como país, del lugar donde viven, propuestas concretas. Yo escuché a un delegado que decía, no compremos más pienso, no compremos más pollo, compremos pienso, no compremos más cerveza, se refería a importar, no compremos más cerveza, compremos cebada. Interesante. Sí. Pero bueno, eso me imagino que los economistas lo sepan, eso es verdad de perogrullo. Pero también escuché a un delegado, un diputado de Holguín, óigame, aquel hombre habló la mega filosofía económica, aquel hombre había que buscarle un traductor. Sí, óigame, yo no sé cómo Lazo no lo mandó a callar. Es decir, cállate y no hables más. Porque, óigame, hay que tener perspectiva, hay que, a la calidad de las intervenciones allí, de lo que se, bueno, lo que televisa los canales de televisión, hay que aterrizar un poco más. Hay que aterrizar un poco más, pienso yo. La situación está difícil. La situación está muy, muy difícil.
Magalis, en un momento determinado, hace unos cuantos años atrás, el país dejó de cebar pollos porque nos era más económico comprar el pollo ya cebado, muerto y empaquetado, que fabricar el pienso aquí en el país. No sé en estos momentos cómo estará eso desde el punto de vista económico, pero bueno, en ese momento resultaba, me imagino que sea un verdadero lujo en estos momentos comprar trigo y comprar soyas y no sé cuántas cosas más, pero no deja de ser interesante, al menos si no se hace desde el punto de vista, digamos, eso tiene un nombre que ahora se me olvidó, veterinario, caramba, olvidaste lo que te enseñaron en la universidad, es la de manera intensiva, si no hay, ya recordé, si las crías no son intensivas, al menos quizás en un municipio, como se está pidiendo que los municipios resuelvan sus problemas, quizás pudiera ser la solución con piensos criollos, ¿por qué no? Que también el pienso criollo existe y tenemos incluso graduados universitarios que son balancistas y pueden hacer estos balances para que los piensos sean buenos y podamos cebar los pollos. Mira, yo tengo que decir que, y seguramente...
Perdona, sí. Por eso es que no hay huevo, ¿eh? Porque compran el pollo y se olvidan de que a las gallinas hay que también criarle y producirle el huevo.
Bueno, mira, no vamos a terminar la discusión nunca, si nos ponemos nosotros a pensar también en todo lo que no tenemos y por qué. Yo quería decir que, bueno, estoy seguro que en alguna oportunidad todos somos colegas y nos ha tocado, pero yo estuve en reiteradas ocasiones en las discusiones que se hacen aquí en la provincia del enfrentamiento a la corrupción y las ilegalidades, y es la traducción de lo que, o sea, baja lo que ha ocurrido ahora y viene ocurriendo a nivel central, como se dice, y hay que escuchar al gobernador nuestro cuestionarse todas estas cosas, ¿no? Estos asuntos que están pasando. E incluso en esas reuniones se han puesto ejemplos de lo que ocurre en todas las bodegas de la leche. Yo recordaba una situación que se presentó en el lácteo con el robo de la leche en polvo, que por supuesto afecta la calidad de la leche que después se trae a la población, y el gobernador se lo cuestionaba. Pero esto parece ser, yo digo que es como un círculo vicioso. Fíjate, el gobernador está claro, o sea que en la provincia también hay claridad de lo que está sucediendo, pero el enfrentamiento no es efectivo. Ahí es donde está el problema. Entonces faltan inspectores, faltan policías, hay población que denuncia inspectores corruptos, que puede que existan, yo no tengo la certeza, no puedo acusar a nadie, pero es el que va y entonces se lleva la java y no enfrenta nada. Eso es algo que uno escucha. A ustedes debe sucederle lo mismo. Yo, si necesito estar a las 8 en un lugar, tengo que salir a las 7 de la mañana de mi casa, porque apenas bajo las escaleras el vecino de abajo se queja de que se fue la corriente, el de la esquina, entonces me dice que el huevo está muy caro, el otro en la calle me para y me dice no sé qué cosa. Porque es una realidad y duele que cada conversación que uno sostiene durante el día es de las necesidades, de los problemas, de las cosas que faltan, de lo que no se hace, de lo que se debiera hacer. O sea que hay un ambiente que no es bueno, y que eso hay que tenerlo en cuenta, deben tenerlo en cuenta para de una buena vez empezar a solucionar los problemas, porque insisto, hay conocimiento de lo que pasa, pero a la hora de enfrentar estos asuntos no ocurre. Yo decía, o sea, reflexionaba cuando la ministra de Comercio Interior ponía este ejemplo de unir la materia prima de emprendedores y de estatales. Bueno, señores, eso fue la asamblea fue el miércoles, no, el martes, ¿no? El martes. El miércoles tenía que haber ya esta idea, tenía que haberla asumido alguien y haber dicho, vamos a aprobar. No. Ahora hay que esperar quizás a que la ministra emita una resolución, el decreto, entonces pase por no sé cuántas manos, se apruebe en el consejo de dirección.
El burocratismo.
Todas esas cosas que nos están pasando, que nos han pasado siempre, Lo que pasa es que la situación esta es compleja y bueno, compleja, vamos a dejarlo ahí. Y entonces no podemos seguir con ese mismo inmovilismo, con saber que las cosas están sucediendo y no resolver los problemas. Hace falta un enfrentamiento real, hace falta la solución real de los problemas y hay conocimiento de lo que está pasando. Por tanto, lo que hay que pasar es, como se ha dicho, de ese conocimiento a la acción, que es donde estamos fallando.
Pero ese es el problema ahora, y que se dice, y en la mayoría de los casos no se hace, y se vuelve a hablar y se vuelve a decir en prácticamente todos los niveles, y sigue esa, pudiéramos decir, ese no hay vínculo, se rompe ese vínculo, y pueden venir 20 reuniones más, se habla muy bonito, se dice, pero si, reitero, a todos los niveles no se lee, no se habla, como decimos en buen cubano, el mismo idioma, vamos a seguir en lo mismo. Y como tú decías, esto de las quejas de los cubanos diarios, que son las mismas y siguen siendo las mismas, y mientras que no se vislumbren cambios, van a seguir siendo las mismas. Esto va dañando la sociedad día a día.
Sobre la situación económica del país, tema abordado en el Pleno del Comité Central del Partido y la Asamblea Nacional del Poder Popular, comentamos hoy con palabra propia.
A esta hora, por Radio Ciudad del Mar, un panel de periodistas se reúne para ofrecer sus puntos de vista sobre temas de actualidad. Acompáñenos en cada emisión de Con Palabra Propia. Con Palabra Propia.
Recuerde que estamos abiertos a sus opiniones y sugerencias sobre temas que podemos abordar en este espacio. Nos pueden escribir al correo electrónico conpalabrapropiarcm@gmail.com o enviarnos un mensaje de texto por SMS o WhatsApp al número 5999-6073. Esta emisión estará disponible en el sitio web de Radio Ciudad del Mar y en las plataformas de audios iBox y TVO para que usted lo pueda descargar y compartir. En el panel de hoy me acompañan los colegas Magali Chaviano, del semanario 5 de septiembre, Boris García Cuartero, del telecentro Perla Visión, y Reinier Cejas Barrera, periodista de Radio Ciudad del Mar. Es tiempo también de saludar oyentes que reportan la sintonía del programa y nos escriben por diferentes vías. Saludamos a Clara Matamoros y Julia Manresa, fieles oyentes de Con Palabra Propia en la ciudad de Cienfuegos. Por cierto, nos ofrecen sus valoraciones sobre el tema de las empresas estatales y su diversificación del objeto social, tema abordado en la emisión anterior. El saludo también para Dinora González y Gisela Díaz, quienes nos escuchan en Aguada de Pasajeros. Gracias a todos por acompañarnos.
El acontecer, y de él lo que tú sabes o lo que quieres conocer, en un tiempo radio que está llegando a ti, con palabra propia.
Hablemos en los próximos minutos de bloqueo cultural contra Cuba a propósito de los ataques que ha sufrido el grupo Buena Fe en España, que buscan boicotear sus conciertos. ¿Cuáles son las razones y los operadores que han promovido estos ataques? ¿Se exacerba la guerra desde el exterior contra los artistas cubanos defensores de la obra de la revolución? El periodista Pedro Jorge Velázquez, conocido en las redes sociales como El Necio, nos adentra en los sucesos de estos días contra Buena Fe.
Dígame.
Oye, mira, ¿ese es el lugar donde van a dar el conciertico ese de Buena Fe hoy?
Sí, aquí mismo es el concierto de Buena Fe, pero ya no quedan boletas disponibles.
No, mira, si no es para eso, yo los estoy llamando porque les exijo que cancelen ese concierto hoy.
¿Cómo? ¿Y en nombre de qué haríamos eso?
En nombre de la libertad y la democracia.
¿Usted nos está diciendo que en nombre de la libertad cancelemos y censuremos a unos artistas?
Por supuesto, así mismo, hay que censurarlos y cerrarles todas las puertas.
¿Y por qué? ¿Cuál es la razón?
Mire, aquí la razón no importa. Lo importante es que en nombre de la democracia nosotros vamos a acosarlos, difamarlos, lincharlos, acabar con la reputación de ese centro si ustedes no cancelan el concierto. Y de ser necesario, iríamos algunos libertarios a boicotear ese concierto.
Ok.
¿Parece broma? No, no lo es. Acaba de ocurrir en España. El grupo cubano Buena Fe había viajado con 4 de sus integrantes para una pequeña gira por Madrid, Barcelona, Bilbao, Salamanca, Cáceres y otros lugares. Las papeletas ya todas habían sido vendidas. Pero, fórmula que se repite, algunos usuarios en redes sociales llaman a boicotear los conciertos. Lo amplifican una red de sitios anticubanos y como no lo consiguen, pasan al plan B. Entran dos sujetos al concierto que estaba ofreciendo Buena Fe en Madrid y comienzan a gritar consignas contra el gobierno para precisamente politizar el espectáculo, boicotearlo. ¿Qué dijeron los medios después de esto? Cubanos se enfrentan a Buena Fe en Madrid. Cubanos gritaron esto, cubanos gritaron esto otro, cuando simplemente fueron dos. Y estos dos recibieron rápidamente la respuesta de los cubanos que sí estaban disfrutando el concierto. Esto fue lo que pasó y no te contaron. Mientras tanto, Lucio Enríquez, cubano residente en España y uno de los sujetos que acudió precisamente a boicotear el concierto en Madrid, aseguraba que Buena Fe viajaba con la policía política y que estaba, ojo al dato, 99% seguro que había sido golpeado esa noche por un cónsul cubano. Por cierto, con el 1% que no tiene seguro, la embajada cubana podría tomar cartas en el asunto y abrir una causa por difamación. Cualquier cosita necesitaba Lucio Enrique para pasar a la segunda fase de su operación. Era esto justamente lo que estaba buscando.
Pero es lo que estábamos queriendo.
Evidentemente son esbirros de la embajada cubana.
Es lo que estábamos esperando que hicieran para demostrarle al mundo lo que ellos hacen con los cubanos.
¿Será coincidente que este mismo personaje, Lucio Enríquez, es quien hace meses atrás utilizaba métodos tan democráticos como divulgar a través de las redes sociales datos personales míos, teléfono, dirección particular, precisamente para amenazar, intimidar, acosar, y que lo hacía bajo el título de comandos clandestinos activando limpieza? ¿Creen que podamos creerles el cuento de la libertad, del respeto al que piensa diferente? ¿De verdad piensa que van a intimidarnos? Los conciertos de Buena Fe en Salamanca y Zamora fueron cancelados. Un comunicado del grupo así lo informó. ¿Por qué? Un post del usuario Brian Infante nos aclara un poco el asunto. Este es un post que este usuario le escribe a la página de Music Factory Salamanca, precisamente el lugar donde Buena Fe se iba a presentar. No saben cómo andan las inspecciones nocturnas. Vamos a tener que hacer algunas llamadas para ver que todas sus finanzas estén en orden por allá, que cumplen con sanidad y dos o tres cosas más. Tristemente, tengo a varios amigos que son fanáticos a llamar a los inspectores cuando la historia huele a comunismo. Clara amenaza con fines políticos. Y no, no son 100 cubanos protestando contra Buena Fe en España. Son 3 o 4 seres llenos de odio, capaz de amenazar, linchar, coartar, limitar la libertad de expresión y de creación de estos artistas, de estos muchachos que pinchan día a día para hacer más música, más poesía, y que desde que salieron de Guantánamo son capaces de hacer mucho más críticas contra lo mal hecho que cualquiera de estos mequetrefes cuando estaban en Cuba. Pero esto no es una práctica nueva ni será la última vez. Ya ha ocurrido en el pasado con Silvio Rodríguez en Madrid o también con los Bam Bam en Miami y con cualquier otro artista que simplemente no se doblegue ante su discurso. En cambio, si es un artista que se olvida y comienza a atacar a su país, recibirá todos los espacios e incluso hasta premios. Pero no, ¿qué va? Hay cosas que valen mucho más que eso.
Oiga, artista, creador, no crea que con que no te metas estás ileso. No, te va a llegar tu momento. Cuando llegue un momento en el que tu silencio y tu no me quiero meter le sea útil para atacarte, te atacarán despiadadamente igual que si te hubieses pronunciado. Es más, es preferible pronunciarse, te lo digo de corazón, porque por lo menos te respetan. Que te maten mediáticamente o que te intenten matar Que te asesinen temporalmente no significa que puedan matarte. Te matan cuando te callas. Te matas cuando te logran transformar. Te matan cuando te logran confundir. Te matan cuando tú aprendes cuál es el discurso políticamente correcto que quieren escuchar de ti. Ahí es cuando te matan.
Asedio mediático y de todo tipo contra Buenafé en España. ¿Qué está sucediendo, Boris? ¿Se ha incrementado esta guerra cultural contra Cuba, contra los artistas cubanos?
La guerra cultural, porque la cultura no tiene momento fijo. La guerra cultural está contra todo y contra todos los cubanos. Hay que sencillamente asomarse a las redes e independientemente del choteo que nos caracteriza como pueblo y que hacemos meme de todo lo que se nos, de lo que se nos ocurre, hay muy serio, o sea, o muy seria, para decirlo por su género, una guerra contra Cuba feroz, feroz. Y es el momento oportuno para hacerla. Es el momento en que tenemos una crisis social, una crisis económica en el país y nuestros enemigos ideológicos, convencidos de esta situación, pues están aprovechando en todos los frentes el momento para lanzar todos sus cohetes de venenos contra nuestro país, sobre todo también conocedores de que cada vez somos más las personas que nos asomamos a la internet para buscar determinados intereses. Y sobre todo en Facebook, que es... dime un término.
El ciberchancleteo.
Eso mismo, yo lo quería decir más bonito, Magali fuera más directa, sobre todo en Facebook, donde aparecen todas estas cosas. Esto que le ocurrió a Buenafé en los últimos días, realmente el video que circuló de este enfrentamiento, de este... opositor de pacotilla, porque siempre me acuerdo de la canción de Silvio, qué fácil es protestar por la bomba que cayó a 1000 kilómetros de la mesa y el refrigerador, e Israel le respondía, ve a Cuba y dilo en Cuba, y además le guapió como buen cubano que somos, y las palabrotas que hacía falta en el momento preciso, ¿te das cuenta? Pero solamente con esas formas, o sea, con esa cubanía que nos caracteriza, no podemos enfrentar la guerra que contra el país tenemos en estos momentos. Yo digo que nos falta acción, nos falta ir por delante de la carreta cuando estas cosas se vienen, se saben que van a ocurrir, y nosotros no podemos esperar a que ocurran las cosas para... entonces enfrentarla, lanzar un hashtag en las redes, posicionar un hashtag. Anoche en Twitter habían dos tendencias, Cuba Estado Terrorista y SOS Cuba, y estaban allá arriba, posicionadas las dos. Y entonces los que nos asomamos a esa red social todos los días y todas las noches, estábamos tratando de posicionar con Buenafé yo, y a partir de ahí, bueno, pues entonces declaraciones de principio. Eso había que haberlo hecho antes de que ocurrieran estas cosas. Nosotros estamos dejando demasiados vacíos informativos que los está aprovechando el enemigo estamos dejando muchas brechas, muchos espacios informativos para que el enemigo haga su labor y entre. Y el momento, insisto, es el momento oportuno por el descontento que hay entre la gente. Este pueblo es un pueblo maravilloso. Yo digo que este es el mejor pueblo del mundo. Porque pese a la situación que tenemos, estamos guapeando y seguimos adelante. Y no hay tarea que uno diga que no la va a hacer. Y uno protesta y uno se queja, pero sigue guapeando. ¿Te das cuenta?
Ocurren disímiles hechos, Boris, en nuestro país, que se enteran las personas primero por las redes sociales, a través de estos medios en el exterior, que por la propia prensa cubana.
Asimismo, ¿cuándo le vamos a dar una explicación lógica a nuestro pueblo de por qué razón no tenemos efectivo en los cajeros o no hay circulante hay una falta de liquidez, pero eso tiene un origen, hay que explicarlo.
Hay que explicarlo.
¿Por cuándo le vamos a explicar a nuestro pueblo por qué razón, digamos, el pan se incrementa todos los días de precio? ¿Cuándo le vamos a explicar a nuestro pueblo? ¿Y cuándo le vamos a explicar? ¿Y cuándo lo vamos a explicar? Entonces, nuestros ideólogos y nosotros como medios de comunicación, que sabemos todas las limitantes que tenemos, vamos a decirlo de esa manera, tenemos la responsabilidad de ir delante de la carreta para nosotros contrarrestar esa guerra ideológica que, por fortuna, insisto, por las características de este pueblo, por fortuna no está siendo mella como ha querido siempre el enemigo ideológico, pero tiene el momento oportuno para hacer mella en un pueblo que tiene una situación puntual, característica,
compleja,
y entonces eso es muy peligroso. Esta vez fue buena fe, pero ya le pasó a Jaila, le pasó a los Juan Van, le ha pasado a representaciones deportivas.
Sobre todo.
Ha sido mediático por el asunto, bueno, tratarse de buena fe, pero esto ha ocurrido en otras oportunidades, sí, y no nos hemos enterado. O sea, no le hemos dado la importancia que realmente tiene. Y yo creo que hay que pensar en ese asunto con más profundidad.
Este es un escenario que, cuando usted escucha hablar a Israel Rojas, él habla, todo está tan coordinado para hacer estos daños, que dice Israel Rojas. Bueno, es que a veces 2 segundos que sucedan estos hechos te empañan un concierto y te hace tan lamentable este momento de diversión, de buena música que nos regala Buena Fe en un concierto. Pero estos 2 segundos, estos 3 segundos, estos hechos lamentables empañan un concierto, y eso es lo que quieren ellos.
¿Vale? Fíjate que el protagonista de estos hechos violentos que tuvieron lugar en una cafetería en Barcelona es un cubano que abandonó a su agrupación en España, en el aeropuerto de Barajas, en 2003. Este señor del Espendrún Canoso era percusionista. Me imagino que hace rato que no toca un tambor, ni una tumbadora, ni un bongó, ni nada de eso.
Hacerse con contrarrevolución es un negocio.
Porque ahora esto le da más dinero. Incluso, y eso que los percusionistas cubanos tienen fama. Los percusionistas cubanos tienen fama de, bueno, no, parece que este hombre le da más negocio ahora. Y es líder de un partido y se ha arrogado el derecho de incluso denunciar las irregularidades dentro de ese partido que en España, o sea que ya él es español. Pasó un hecho violento. O sea que estos boicots y estas cosas habían pasado a través de los promotores, de los dueños de locales, de amenazarlo para que cancelaran los conciertos, los programas. En definitiva, son conciertos de pequeño formato, que Israel decía que era para, el objetivo era financiar un disco que tienen propuesto hacer, porque ellos tienen que pagar, hay que pagar, los artistas cubanos tienen que pagar también por un disco, no es que se lo regalen ni mucho menos. Y esto, ya esto que sucedió tiene otros ribetes, porque ya se pasó, hubo ahí que aguantarlo, y tuvieron que aguantarlas a Buena Fe, pues dice que de Buena Fe, que por suerte una mujer lo abrazó y no lo dejó ceder ante la provocación, porque a lo mejor después lo demandaban, quién sabe lo que puede pasar. Y, o sea, ellos lo provocan porque es lo que están buscando. Este percusionista convertido en líder del opositor, lo que quería era que le pusieran negro un ojo, y ya con eso ya tú sabes todo lo que se desencadena. Eso pasó con Jaila, pasó con Silvio en un concierto en España no hace mucho tampoco. Ajá. También con Silvio Rodríguez pasó, y va a seguir pasando. Pasó con el equipo Cuba cuando fue al clásico, y va a seguir pasando con cuanta representación cubana pise suelo extranjero. Del ámbito que sea, incluso con los científicos, porque para ellos vivir en este país, estar de este lado, en nuestro país, es un delito. Eso para ellos es un delito, porque estamos apoyando un gobierno que para ellos es fallido.
Y estas campañas, cuando hablamos campaña contra los artistas cubanos, no solo campañas que vienen del exterior, ya Boris lo decía, el escenario de las redes sociales. Aquí hay gente, usuarios de redes sociales, que cuando algún artista cubano se manifiesta a favor de la revolución, en defensa de la obra de la revolución, vienen los ataques contra esos artistas. O sea, el escenario de las redes sociales está muy fuerte, muy empeñado también en dañar la imagen de estos artistas. Me imagino, Nelson Valdés, cuántos ataques ha sufrido también, Boris.
A ver, se ha hecho habitual. Es habitual que todo el que de alguna manera se manifiesta a favor del proyecto social cubano, pues reciba la reprimenda de todos estos voceros desde el exterior e incluso desde el interior. También ocurre que hay personas naturales, vamos a decirlo, el más común de los mortales en Cuba, que en redes sociales también manifiesta sus inconformidades, manifiesta su pensamiento. No todos tenemos por qué pensar igual, pero insisto, a mí lo que más me preocupa es que nosotros no estamos siendo ágiles, no tenemos un pensamiento bien conformado, digamos una estrategia diseñada. Jorgito, tú que trabajaste en un emporio de la comunicación en Latinoamérica, sabes a lo que me refiero, la importancia que se le da a Telesur al trabajo de previsiones, de prever lo que va a suceder. Es algo que uno dice, bueno, ¿cómo tú prevés, cómo prevés una noticia? ¿Cómo prevés lo que va a ocurrir? Y sí, se prevé, preparas los escenarios, si ocurre esto hago esto, si ocurre aquello hago lo otro. Y entonces, en ese sentido, nosotros estamos muy lejos de ser activos. Y entonces, después que suceden las cosas, es que entonces nosotros nos proyectamos y empezamos a contrarrestar o a intentar contrarrestar esa bola de nieve que crece en las redes y crece y crece y crece y crece. Esa es la preocupante mayor. Yo creo que es, mientras tengamos fuerza vamos a seguir, y las vamos a tener, vamos a seguir guaviando por nuestro proyecto social, vamos a seguir guaviando por Cuba, y allá esos cubanos que renunciaron a su país, su derecho a renunciar a su país. Lo único que yo sí veo muy mal, muy feo, es como este opositor de pacotilla, que insisto, no tuvo el valor de decirlo aquí en Cuba, y sin embargo, entonces, fuera, se proyecta de esa manera.
Hablando de los ataques contra el Grupo Buena Fe en España, se van cerrando los micrófonos de Con Palabra Propia. Gracias a los panelistas que me han acompañado y también a ustedes, amigos oyentes, por la sintonía. Este espacio lo graba y edita Jorge Luis Piñeiro. El guión y la dirección es de quienes habla Jorge Domínguez Morado. Volveremos a encontrar el próximo sábado a las 7:30 pasado meridiano y en retransmisión el domingo a las 6 de la mañana para seguir analizando temas de la actualidad económica, política y social, siempre con palabra propia. A todos nuestros oyentes les deseamos un feliz fin de semana.